WTN, la Radio Católica Mundial.
Juntos somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta. Y nosotros ya estamos listos para tener este día maravilloso, celebrando la octava de Pascua de Resurrección. Jesús ha resucitado. Aleluya, aleluya. Y nosotros estamos llenos de gozo, de alegría, de bendición por este momento maravilloso, lleno de gracia que Dios quiere derramar al mundo y quiere bendecirnos a cada uno de nosotros con esta alegría en el corazón. Les mandamos un fuerte abrazo y saludo, empezando por su servidor Carlos Canseco, aquí en el área de Dallas y Fort Worth, en el Metroplex en Texas. Muchas gracias por estar con nosotros. También estamos muy bien acompañados el día de hoy por nuestra invitada, que es Chiti Hoyos, que habla de la teología del hogar, escritora, esposa, madre de familia, mujer de Dios. Bienvenida, Chiti, gracias por estar con nosotros.
Hola, feliz Pascua a todos, gracias por recibirme.
Y también ya nos acompaña, como todos los martes, el padre Jorge Herrera. Un abrazo, padre. Felices Pascuas.
Felices Pascuas. Muy buenos días.
Así es. Pues ya estamos listos para hablar de la teología del hogar el día de hoy. Y le damos la bienvenida a todos los que nos reciben. Gracias por abrir la puerta de su casa, de su oficina, del trabajo, la carretera, el internet, en su celular, desde la aplicación de WTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Muchas gracias también por todos los que nos apoyan para estar en vivo y compartir con ustedes. Tenemos por allá a Jorge Graña, nuestro productor en Alabama, y todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. Ponemos en este momento también el agradecimiento a Jorge y todo este equipo hace que estemos en Spotify, estemos en Apple Podcasts, además de estar en la aplicación de WTN, también en la página de EWTN.com en español, en la pestaña de radio y luego central de podcast. Vaya ahí. También les recuerdo que todos los días subimos la oración que vamos a hacer en este momento. Subimos las oraciones del día, el Evangelio del Padre Jorge, en nuestro canal de Hoy es tu gran día. Y tenemos una serie de entrevistas también que se llaman Hoy es tu gran día, invitados. Suscríbase a nuestro canal y cheque y acompáñenos en la oración de intercesión todos los días. Si no nos puede escuchar en vivo, también escúchenos en todos estos medios. Muchas gracias también a nuestro equipo desde Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el +1 682 772 1958. los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración y lo hacemos juntos con todo el corazón en este momento diario de intercesión familiar y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos poniéndonos en la misericordia de Dios dentro de esta novena de la Divina Misericordia, de esta octava de Pascua. Nos confiamos consciente y voluntariamente, poniendo nuestra familia y la humanidad en el amor y la misericordia de Dios en este momento diario de intercesión familiar. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Hacemos juntos la oración de Cristo y unidos a Él, oramos al Padre, nos ayuda Padre Jorge.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos ayudas, Chiti, respondiendo y nos confiamos hoy en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y le decimos desde lo profundo de nuestro corazón, Santa María de Guadalupe, le decimos a la Virgen con todo nuestro corazón, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal. Por el poder que te concedió el Padre Eterno y para la salvación de nuestras almas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por la sabiduría que te concedió el Hijo y por la conversión de nuestra familia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por el amor que te concedió el Espíritu Santo y la conversión de la familia humana, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Nos ayuda Padre Jorge. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ponemos en este momento nuestras necesidades, anhelos e intenciones y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Guardamos todo nuestro corazón y ponemos ahí todas nuestras intenciones. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud plena del Papa Francisco, en especial en este año dedicado a la oración. Pedimos por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la Iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la Iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos tu gracia para la santificación de cada familia. Danos un corazón puro y una recta intención. Oramos por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe, como madre y maestra, nos ayude a construir y desarrollar y educar la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana. van a sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones, para cubrir todas nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe las próximas elecciones en nuestras patrias y por cada uno de los candidatos, en especial por todos los que somos católicos y cristianos, para que vivamos la santificación por nuestra labor y demos testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia fiel, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en las manos de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante por su gracia una red de familias y comunidades en oración, ayuno, penitencia y caridad, unidos en el Corazón Inmaculado de la Virgen María de Guadalupe, pidiendo por las intenciones de todas las redes de oración católicas y unidas a su intercesión, también la oración de todos los cristianos. Oramos unidos a la red de oración del Papa, EWTN, Mater Fátima, los movimientos Provida, todos los movimientos eclesiales y ministerios de la Iglesia, incluidas las redes de oración de nuestras familias. Oramos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra y de toda violencia, en especial en Ucrania, en Rusia y en toda Europa, en Israel, en Palestina y en todo Medio Oriente, por el pueblo armenio, por todos los países que viven la violencia y la guerra y por sus gobernantes. Oramos para que llegue la paz y la libertad en cada país y en cada lugar. Oramos para que también venga la conversión social, particularmente en los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María, por la gracia del Espíritu Santo en un nuevo Pentecostés. Ponemos nuestra oración y ahí guardamos a los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que nos acojamos y recibamos la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo por el camino de la virtud y la santidad. Guardamos con esperanza, confianza y alegría nuestras intenciones junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros de su amor eucarístico. Nos consagramos a la Virgen y le decimos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación. Ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Ponemos en nuestro corazón a Cristo haciendo una comunión espiritual y le decimos: Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Nos ayuda Padre Jorge con la oración de San José y pedimos a San José que hoy, en este inicio de año, de mes, que estamos iniciando el mes de abril, que Él nos acompañe y nos bendiga y nos proteja y nos libre del mal. Nos ayuda Padre Jorge.
Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María,
A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.
Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Todos los santos y santas del cielo, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Reina y Madre de la unidad y de la humanidad, ruega por nosotros. Recibimos de corazón a corazón la bendición de Jesús, María y José, por el Espíritu Santo en el amor eucarístico de la Sagrada Familia, para la unidad y la paz de nuestra familia genética y espiritual. Que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido a los corazones de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues qué bendición de tenerte ahora, y puedo decir de nuevo, porque Chiti acaba de estar en el programa de Elsie, de la Casita Sagrada, y también les recuerdo que tenemos nuestro programa, la empresa más importante que es la Casita Sagrada, está centrada precisamente en la formación del hogar, y la empresa más importante en el trabajo y en el hogar, pues las que son las principales son las mujeres, pero también los hombres tenemos que participar. Y en el trabajo, pues están los hombres principalmente, pero las mujeres también ayudan y juntos como familia vamos santificando el mundo. Y hoy, en este programa de hoy, es tu gran día, pues tenemos la bendición de hablar de la teología del hogar. Y en esta charla que tuvimos ya con Chiti, ella nos compartía su testimonio y quiero que hoy también lo puedan escuchar ustedes, porque esta parte de la teología del hogar es muy importante, porque nuestro hogar es la iglesia doméstica, donde nuestros hijos que han sido bautizados reciben la bendición de Dios a través de las manos de sus padres, en donde se va purificando el mundo, porque nosotros salimos al mundo y vamos en el trabajo, en el mundo, como Jesús cuando en el primer capítulo de San Marcos habla que él pues va a la sinagoga, él va a la puerta de la ciudad donde está todo el mundo, pero regresa a su hogar en Cafarnaúm, era la casa de Pedro, y ahí estaba enferma la suegra, que era la intercesora. Las mamás de la casa son las intercesoras más importantes, y por eso necesitamos recobrar el sentido sagrado del hogar, en donde las mamás toman ese lugar especial, y los papás también como la cabeza del hogar, como el sacerdote del hogar, para los hijos, para la esposa, para la protección, como San José. Por eso hablamos de la Sagrada Familia tanto en nuestros programas, porque ellos son el modelo para tener también y descubrir a Dios en nuestro hogar, Chiti.
Así es muy bonito cuando te das cuenta el gran amor que le tiene el Señor por el hogar y cómo Él, a través de los evangelios, muchas de las grandes cosas que tiene en el corazón las expresa dentro de un hogar. Y, mira, por ejemplo, cuando dice tu madre te busca, ¿no? Que está, él está dentro de una casa y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Y está dentro de una casa y se lo está diciendo a los que están en el hogar, a los que están en la casa. Vosotros sois mi familia, si cumplís. Y estoy con vosotros y estoy en un hogar. Es una cosa muy bonita. También es cierto que él podía, en Pentecostés, elegir una casa, podía haber elegido cualquier otra cosa en el cenáculo, que es una casa,
es donde instauro la Eucaristía. Esa sensación de que para Jesús el hogar es donde están los suyos y donde los suyos están con él. Es muy bonito eso. Entonces, cuando entiendes eso, quieres que tu casa sea un sitio donde el Señor entre y te hable al corazón.
Qué hermoso, Chiti. Y esto que dices me lleva a pensar, en especial pensando en San José y la Virgen María, cómo ellos convirtieron el hogar de Nazaret en ese espacio de bendición para que Jesús se preparara para llevar a cabo su misión. Y ellos fueron los que sostuvieron su corazón a lo largo de toda la vida. Y puedo pensar aún en estos días que acabamos de pasar por la Semana Santa, viviendo el Via Crucis, viviendo la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Platicaba con Elsie y ella me decía, estaba pensando, a veces no nos damos cuenta que San José también estaba en la crucifixión. ¿Por qué? Porque todo lo que oró, por todo lo que formó, por todo lo que acompañó a Jesús, le dio la fortaleza, el modelo de padre y de hombre para convertirse en el Rey de Reyes. Y la Virgen María al pie de la cruz acompañándolo hasta cumplir su misión. Y los papás nos convertimos en ese María y José para llevar al mundo a nuestros hijos en esa misión que es la santificación del mundo en donde estamos, en el país en donde estamos, todos los hogares católicos y cristianos en el mundo son ese espacio de bendición donde el mundo se va santificando de manera misteriosa. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe, pero ahí Dios está transformando el mundo, Padre Jorge.
Dos datos continuando esto, ¿verdad? Bíblicos. Dice la palabra de Dios cuando mencionan a Jesús así como criticándolo por sus milagros. ¿No es este el hijo del el carpintero, el hijo de José? O sea, Jesús llegó a donde llegó porque él tenía un oficio y él tenía además, ¿verdad? Era rabí. O sea, que todos estos estudios, el oficio lo adquiere por su papá. Y los estudios se los costea su papá, o sea, que era carpintero. Y al momento que le quitan las vestiduras y los soldados reparten las vestiduras, la túnica no la rompen y la dividen entre todos, sino que se la rifan, porque tendría que ser de una tela y tendría que ser de un bordado con especial, que eso lo tuvo que haber hecho la Virgen María, porque esas cosas no se vendían en aquella época. O sea, la ropa que llevaba Jesús la tejió, la bordó la Virgen María. Entonces, tendría que ser una cosa muy elegante y muy buena. Entonces, vemos el cariño, el acompañamiento, la presencia familiar en dos datos, además de la educación tan especial que él tuvo para eso.
Sí, y esto que dice padre nos puede sonar etéreo o lejano, pero ahí en cada una de nuestras casas, ese niño, esa niña, ese joven, esa joven, son la imagen de Jesús niño, de Jesús adolescente, de Jesús joven, de Jesús con una profesión, porque todos en el momento del bautismo hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo, pero también en su resurrección. Y por eso el descubrir el tesoro escondido que está en cada hogar católico y cristiano es importantísimo, Chiti, como tú lo has descubierto. ¿Cómo inicia este camino, esta historia de llegar a escribir un libro sobre la teología del hogar?
Bueno, primeramente, yo encontré hace ya unos años, cuando yo me preparé para el matrimonio, nos hicieron una pregunta en los cursillos que hacían de novios,
nos hicieron una pregunta sobre si era posible incluir a Dios en nuestro hogar. Y yo entonces, que era más jovencita, tenía 23, 24 años, puse que no solamente era posible, sino que era necesario, porque era la familia y a la familia no se la deja en la puerta. Lo tienes que introducir. Entonces, desde el principio, lo primero que metimos mi marido y yo cuando compramos la casa fue una figura entronizada del Sagrado Corazón. Eso fue lo primero que entró en mi casa, el Sagrado Corazón. O sea que entró ante el Señor antes que nosotros a vivir a esa casa. Y la fe la pusimos los dos desde el principio, en pequeños gestos, como hacen todos los padres católicos, ¿no? Unas pequeñas oraciones con los niños, señales del ángel de la guarda a la hora de dormir, ponerle flores a la Virgen en el mes de mayo. Ahora enseñarles el rosario, saben todos rezarlo. Pequeñas oraciones así, empezamos a vivir la fe. Y teníamos muchas tradiciones que yo había heredado, mi marido había heredado la suya y nuevas que habíamos creado. Y simplemente pues vivíamos nuestra fe de una forma sencilla. Pero en la pandemia, que teníamos más tiempo, porque estábamos todos en casa, que eso es una cosa que hizo el Señor. O sea, en mitad de la pandemia, cuando hay un tremendo caos en el mundo entero, ¿qué ocurre? Que el Señor nos mete a todos en casa. Nos introduce dentro del hogar otra vez. Y hay que leer entre líneas. ¿Por qué el Señor nos vuelve a meter a todos en casa? Al refugio que es el hogar. Y entonces, en ese tiempo fue cuando yo empecé a leer y encontré que había varias mujeres que habían hablado de lo que era la teología del hogar. Y todo lo que leía de lo que ellas decían, decía, esto lo vivo yo. Esto no me resulta extraño. Y entonces entendí que el Espíritu Santo realmente inspira a todos los padres de familia lo que la teología del hogar viene a traer. Y es que Él quiere verdaderamente que los hogares sean imagen del cielo. Que esta comparación la hace Él cuando llega y dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas y yo os voy a preparar una. Y dice la casa de mi padre para que en nosotros entendamos qué es una casa. Porque tiene una gran añoranza de hogar Jesús. Jesús es muy hogareño. La mayor parte de su vida la vivió en su casa, con sus padres, con San José, con la Virgen. Es un contemplativo de lo cotidiano. En las parábolas de la mujer que amasa tres medidas de harina y la levadura y tal, puedes ver al Jesús niño mirando a su madre hacer pan. Y puedes ver cómo profundiza en esos gestos y cómo los lleva a la oración y cómo nos enseña a rezar a través de eso. Y entonces todo eso te lleva a sobrenaturalizar lo que a la gente puede considerar que no es importante. Pero precisamente a Dios le agrada lo sencillo, lo humilde, y ahí es donde están los grandes misterios escondidos para el que sepa verlos. Entonces yo empecé a hablar de la teología del hogar, no solamente de lo que había leído, sino de lo que yo veía y vivía en mi casa con mis hijos. Y entonces fue una revolución, hay mucha sed de esto. Hay gente que quería saber más. Y entonces se puso en contacto conmigo una editorial y me dijo, estaría bien que escribieras un libro porque en español no hay nada de esto. Y así es como el Señor me lió para esta pequeña aventura.
No, y lo que dices es algo bien importante. Yo pienso que bueno, nosotros lo recibimos de España. O sea, y digo nosotros pensando que estoy en América. Pero puedo decir, bueno, mi familia es gallega. Y así que de todas maneras hay algo de ahí, pero nosotros lo recibimos de España a través de la fe y de todas las tradiciones que recibimos y que hoy están en nuestros pueblos y que hoy están en nuestros hogares y que son esos espacios de purificación, de santificación, de transformación y de amor. Por eso otras culturas no viven lo que nosotros. Que tenemos esa cercanía con la madre, que tenemos esa cercanía con la familia, que tenemos ese sentido de comunidad tan profundo. Y usted, Padre Jorge, pues lo vive constantemente allá en el pueblo, allá en México hicieron este título de pueblos mágicos, pensando en la parte de la belleza, del encanto, de la maravilla. Y hay tantos pueblos que allá en México se han llamado pueblos mágicos, no por la magia, sino precisamente por ese reflejo que tienen de la espiritualidad que recibieron de esta época que recibieron la fe, Padre Jorge.
Mira, yo también, ¿verdad?, no creo en la magia, sin embargo, pues son palabras que decidió la UNESCO. Y pues nosotros pertenecemos al grupo de pueblos mágicos de la UNESCO, como está Santiago de Compostela, Jerusalén, Roma, Fátima, Lourdes, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que vivimos como pueblo. Mira, mi pueblo tiene una serie de tradiciones mayas que se han inculturado a la religión católica. Y los futuros seminaristas que van a entrar al seminario mayor pasan de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección viviendo en el convento, en un retiro, y teniendo la experiencia de la vivencia de la fe, de las tradiciones, porque se mezcla lo maya con lo católico, la religión maya con la religión católica, muy bien. Y hay ceremonias, ¿verdad?, que tienen un pedazo y un pedazo. Y lo vivimos cotidianamente nosotros desde los rezos, como le llamamos para los difuntos aquí en Torres Valle, Analtisham. ¿No? El pueblo mío se llama Maní, pero no tiene nada que ver con el cacahuate, significa todo pasó, con toda una historia que no es el momento de contar. ¿Verdad? Y hay tradiciones, ¿verdad?, como una caminata penitencial el martes, las mismas tradiciones del Domingo de Ramos. O sea, es exactamente todo lo que ustedes en la Iglesia Católica celebran, pero a nuestro modo, a nuestro estilo, en nuestra forma, y lo expresamos como yucatecos mayas. Mi gente habla como primera lengua el idioma maya, y como segunda lengua el español. Y vivimos, ¿verdad?, o sea, totalmente católico, pero totalmente indígena. Eso es hermosísimo, pero además muchas de estas cosas son familiares, o sea, que viven como familia, dentro de la familia, y se expresan en la parroquia en acciones y vivencias familiares. Y toda la familia, ¿verdad?, es muy bonito. Por ejemplo, hay un grupo para cargar a la Virgen, otro grupo para cargar el Cristo, esos son los papás, los que cocinan mientras, cuando terminan las ceremonias, hay comida para todos, son las mamás, los muchachos, las muchachas están metidos o de catequistas o tomando pláticas, pascuas, le llamamos nosotros, los niños son monaguillos, las niñas están en la Legión de María, van a visitar a los enfermos, o sea, es una acción familiar en donde ves que toda la familia está presente, está actuando, y ves, o sea, mira, mi pueblito es de 6,000 habitantes, y en la explanada del convento, ahora para la Semana Santa, rentamos 1,500 sillas, más todos los que estaban de pie y todos los que llevaron su silla, o sea, estaba realmente pues prácticamente todo el pueblo.
Sí, y esto, wow, es increíble. Y ahí está la santificación de la familia, porque toda esa comunidad ha sido transformada a través de la vivencia de la Semana Santa y de la Pascua. Y después viene esta semana de Pascua de Resurrección, donde se llena de alegría el pueblo y donde se llena de alegría el corazón. Y eso pues lo recibimos de la primer globalización. Por cierto, hubo otra globalización antes que la que vimos hoy, que fue la globalización que vino de la religión católica a través de España y de Portugal, y que por todo el mundo se llenó de ese camino de paz. Así que, pues vamos a ir a un corte. Estamos hablando de la teología del hogar. Estamos con Chiti Hoyos, que está desde Murcia compartiendo con nosotros. Es una bendición, un gozo en esta alegría pascual, el poder sentir la alegría de Cristo, y déjala que llene tu corazón con esa alegría. Vamos al corte. Seguimos con el Padre Jorge también. Regresamos en un momento.
que la familia unida en respeto y alegría sea nuestra guía. Vamos a un corte, ya regresamos. La familia es el lugar en el que nos formamos como personas que se abren a la vida para ir sembrando relaciones constructivas. Motivemos la bondad en la comunidad. Puedes darle like a nuestra página de Facebook. Hoy es tu gran día. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Hoy es tu gran día. Activa la campanita y suscríbete a nuestro canal. Caminemos juntos en nuestra familia. Oremos, abracemos, agradezcamos, amemos para ser una familia más feliz. Hagamos equipo. ¿Quieres invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 682-772-1958 o escríbenos a nuestro correo alianzadevidamx@gmail.com. No olvides visitar nuestra página www.alianzadevida.com. ¡Te esperamos! Recuerda llamarnos desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el teléfono 1-205-271-2976. Dios nos une en un solo corazón. Una familia en cada raza, pueblo y nación. Continuemos juntos en tu programa. Hoy es tu gran día.
Seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Y fíjate, Chiti, está tan interesante lo que estamos hablando que mi productor Jorge Graña está preguntándonos, a ver, ¿cuáles son las características de esta teología del hogar? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que tú has concluido desde tu experiencia?
Bueno, la teología del hogar es un camino de santidad. Esa es mi experiencia. Es el camino de una vocación vivida entre las cuatro paredes de tu casa. Una vocación en la que está Dios pone todo lo que se necesita para crear una verdadera comunidad, porque de verdad tenemos que creernos que somos una iglesia pequeñito. Cuando hablaba el padre de las tradiciones, yo me daba cuenta de eso, de que las familias somos custodias de la tradición popular. Y Jesús mismo celebraba la Pascua, que era una tradición de familias que se había conservado porque las familias la celebraban en esa noche en sus casas, con una cena. Se hacía una cena especial del paso del Señor. Y ahora, por ejemplo, la Pascua de Resurrección, ¿cómo saben los niños que es fiesta? Porque las fiestas se merecen un postre especial. Y nosotros en la octava, en Murcia, se celebra comiéndose un bollo con un huevo que se llama mona de Pascua. Entonces, los niños ya ven los preparativos, ven cómo mi casa se llena de flores frescas, anuncio de la primavera, anuncio de la resurrección, es fiesta, nos reunimos en familia, hacemos grandes comidas. Son pequeñas cosas que se han conservado en las familias porque son verdadera liturgia familiar. Es verdadera liturgia familiar, pero una liturgia que hay que vivirla. Uno recuerda con cariño el rosario yo por lo menos lo recuerdo con mucho cariño, la primera vez que mi madre me enseñó a rezar el rosario. Y me emociona ver que por las noches mis hijos pequeños vienen a buscarme y me dicen, mamá, tenemos que rezar, y toca rezar el rosario. Y como ellos ya, siendo pequeñitos, eligen por qué rezar,
cuando son muy pequeños no pueden el rosario entero, recen solo un misterio, deciden qué misterio sienten ellos que tienen que rezar, cuál de los cinco, y son pequeñas cosas que verdaderamente son liturgia, verdaderamente son ofrenda. Las tareas del hogar son ofrenda, repetitivas, como una letanía. Si los niños te dicen, mamá, tengo que comer, cocina por nosotros, necesito ropa, lava por nosotros. Te lo tomas así, como una pequeña letanía, porque son actos muy repetitivos, pero que se convierten en una ofrenda de trabajo agradable al Señor. Entonces, cuando empiezas a ver todo eso y empiezas a ver que tu vida de hogar es una hora et labora, como la comunidad benedictina, pues te das cuenta de la gran riqueza que Dios te está poniendo en tus manos y que tú no puedes dejar de desaprovechar, porque verdaderamente empieza a abrirse la puerta del cielo en tu casa, y eso es lo que viene a traer la teología del hogar. La teología del hogar te ayuda a explicar cómo toda la familia puede vivir profundamente su fe en los actos cotidianos y normales de ser padre, madre, hermanos entre ellos, abrir la puerta, la hospitalidad y simplemente dejar que la gente vea cómo se aman, que decía Tertuliano, ¿no? El mirar cómo se aman es lo que hace que el mundo crea eso y que seamos uno, que tengamos un solo corazón.
Sí, y esto que dices, pensaba un poco cómo ahí está la parte del misterio, y la liturgia está unida al misterio de la redención. Y es precisamente en donde un hogar católico está viviéndose la fe, poco a poco el entorno se va transformando. Y paradójicamente, a veces va llegando gente negativa alrededor, porque lo que está esperando es que alguien interceda por ellos. Recuerdo una amiga que es una gran intercesora en su familia, y una de las familias que nos recibieron aquí en Fort Worth. Ay, es que estoy muy sensible pensando esto. Ay, sí. Ay, es que es como el dolor del inmigrante.
Sí, es el cuando encuentras verdaderamente un hogar que te abre las puertas y te dices, mi casa es tu casa, ¿no? Saber que entre los católicos siempre tenemos una casa en cualquier sitio, porque verdaderamente somos familia. Creo que es eso lo que quieres decir, ¿no? ¿Qué sentido?
No, pero o sea, ellos no recibieron, pero paradójicamente empezaron a haber problemas en la casa de enfrente.
¿Ah?
Y ella me decía, estoy orando por esa familia que están divididas, y mira, no son cristianos, no son católicos, están peleando todo el tiempo y estoy orando por ellos. Y luego acabo de estar este fin de semana en una comunidad hermosa de una parroquia que se reunieron a celebrar la Pascua de Resurrección, y me decía, es que nos ha llegado por allá otro vecino también que son terribles. Pues sí, pero ahí estamos. No, cada familia católica, cada hogar católico es un lugar donde la paz va sembrándose y donde nosotros nos vamos transformando, porque estamos intercediendo por todo el entorno en donde vivimos, ahí donde hay una parroquia, ahí donde hay una comunidad, que nos vamos purificando cada vez que vamos a la Eucaristía, Padre Jorge. ¿Sí está por ahí, Padre Jorge? Es que a veces se nos corta porque está en este pueblo mágico, lo menos mágico es el internet y el celular.
Definitivamente.
¿Qué pasó, padre?
Del convento donde yo vivo miden 9 metros.
Wow.
Entonces lo que menos entra, entonces donde te pones ahorita es un relajo, porque lo menos mágico es esto. Pero pues mira, como continuando la reflexión, ¿verdad? De la teología de la familia, una de las cosas que en el mundo de hoy más necesitamos es regresar a la vivencia familiar, y de lo que más se ha perdido es la vivencia familiar. Nosotros aquí estamos, a mi gusto, en un buen uso de los medios de comunicación, pero a nivel familiar muchas de las cosas que rompen la vida es o una televisión prendida durante los alimentos, o los hijos todos jugando en su internet o chateando, como le llaman ahorita, o viendo sus videos cada quien, y muchas veces hasta con sus audífonos. El otro día, en una fiesta de 15 años, allá en el pueblito donde yo vivo, habían varios adolescentitos que, como no les gusta esa música, ellos tenían sus audífonos oyendo la música que a ellos les gusta y en su celular conversando con sus amigos, que muchas veces estaban allá. Entonces, están y no están. Entonces, a la generación actual, estamos hablando de los hijos más adolescentes y jóvenes, hay que enseñarles, y creo que esto es importante, aquí hay que estar. Y muchas de nuestras tradiciones, si no se las enseñamos a estar en ellas, a vivir en ellas, ahora en el que tuvimos la idea de sacar una imagen de la Sagrada Familia, el día de la Sagrada Familia, en Navidad, para que el 25 de marzo, Día de la Encarnación, hiciéramos una celebración grande que va a ser hasta el lunes, el 8, porque pues se trasladó la fiesta. Muchas de las señoras decían, o sea, mi mamá y mi abuela rezaban el rosario, yo no lo sabía, yo no lo oía. Y ahorita ellas ya mamás se metieron a enseñarlo. Yo les decía, tienen que llevar a sus hijas, a sus hijos a rezar. Y varios de los papás y de los papás, esposos, decían, es que yo nunca había rezado el rosario, siempre estaba yo con mi bicicleta o mi moto en la puerta, porque no es la costumbre de que el varón rece. Y entonces ahorita hicimos esta experiencia y todos quedaron enormemente felices.
Oye, y esto que dice padre, yo creo que es muy importante, pero la clave está en el amor, porque una de las cosas que yo pensaba, y yo quiero ir cerrando con esto, Chiti, que el amor es el centro del hogar. Y la mamá que ora puede darle la paz al papá que está en la calle y puede bendecir su hogar con el cirio prendido, con el agua bendita, con la bendición de al entrar y el salir de la casa, de los papás a los hijos, de los hijos a los papás. Y en medio de esos procesos de bendición se va viviendo más paz, más alegría y tener ese espacio para orar juntos, pero si lo queremos meter a punta de sombrerazos y de gritos y de empujones, pues no va a entrar. Es la paz que tenemos, que le transmitimos a nuestros hijos, empezando por la bendición, Chiti.
Sí, no solamente es la paz que transmitimos, sino que se nos ve verdaderamente enamorados. Si tú le preguntas a mis hijos, ¿a quién quieres más? ¿No? Te dicen, ¿quién quieres más, a papá o a mamá? Y siempre me dicen, en tu caso tú quieres más a Dios. Ellos lo tienen claro. Primero Dios, luego los demás, ¿no? Entonces, porque no puedes evitar lo que tienes en el corazón. Y cuando tú hablas y les hablas con toda tranquilidad de los milagros que Dios ha hecho en tu vida, porque eso es necesario, ellos aprenden a confiar y ver la confianza que tú tienes. Y tú le dices, vamos a rezar porque tenemos este problema. Y ellos ven que se soluciona. Así es como les muestras que es verdad lo que les estás diciendo. Entonces, claro que no les puedes obligar. Cuando decías lo de rezar el rosario en familia, no hay que pensar en algo idílico, todos los niños de rodillas, todos perfectos ahí rezando el rosario de arriba abajo. No, te vas a encontrar con que están dando vueltas en la cama, a mitad del rosario se ponen a cantar una canción que no tiene nada que ver, o te preguntan, ¿cómo será de grande el Everest? Porque los niños son niños. Entonces, no puedes perder la paciencia, sino que con mucho amor y viendo que simplemente están a gusto, porque se trata de eso, de que están a gusto, y que si las tres primeras Ave Marías las han rezado bien, bien hecho está, estás dentro del corazón, les vuelves a redirigir. Yo recuerdo que cuando estuvimos en Fátima, que estuvimos a principios de Semana Santa, mi familia, el pequeñito no ha ido nunca, y le estaba contando la historia de Francisco, y le decía, Francisco no podía escuchar a la Virgen porque rezaba las Ave Marías mal, algo así como haces tú. Y él empezó así a reírse y dice, claro, claro, hay que tomarse las cosas en serio. Digo, efectivamente, hay que tomarse las cosas en serio. Entonces, es todo con amor, ¿no? Se puede reprender con amor. Lógicamente, con los adolescentes es bastante complicado porque saltan chispas, pero eso también es bueno. Y una de las cosas que nosotros hemos visto es que cuesta mucho al principio hacerte vulnerable delante de tus hijos y decir, necesito que recéis por mí, por ejemplo, ¿no? Necesito mucha oración, necesito que recéis por mí, pedir perdón a los hijos y tal. Pero cuando empiezas a hacer eso, ves que tus hijos abren también el corazón y entonces hay como un puente de oro en el que ellos pueden cruzar al tuyo y tú al suyo. Y eso es precioso y eso es muy bonito.
Pues con esta...
Tengo recuerdos de muy pequeña.
Así, padre.
De momentos como el que tú dices, pasados con mi abuela, pasados con mi mamá, ¿verdad? Y que ahorita los estoy viendo repetir en mis hermanas, que son abuelas también. Y ayer, por ejemplo, que rezamos, bueno, son unas bebecitas todas, ¿no? La más grande está en no ha llegado ni a primero de primaria, y pues dijimos, bueno, vamos a rezar un misterio, o sea, un Padre Nuestro y 10 Aves Marías, y hacemos dos cantos. Y entonces lo hicimos, ¿verdad? Y quedó muy bonito, ¿verdad? Pero pues las niñas, pues hasta aún un misterio para ellas es así como... pues un tiempo demasiado grande en su inquietud, ¿verdad? Pero a mí cuando me lo preguntas, sobre todo lo pienso en los niños del catecismo en misa. Padre, ¿cómo se portaron? Pues como un niño de 8 años, como un niño de 10, como uno de 15, o sea, así se portó. Y así se tiene que portar, si no sería un marciano el que tiene frente a ti, ¿no?
Oiga, padre, nada más quiero decir algo. Hago mi comercial de WTN. Busquen en el YouTube... pongan Rosario de los Niños de EWTN. Ahí van a estar, está el rosario con imágenes de dibujos animados y es corto para que puedan rezar juntos el rosario y para que puedan ir encontrando esa herramienta para ir creciendo. Empezamos con un misterio, como lo hacemos aquí todos los días. Esa es la escuela de la vida. Y hoy, pues para terminar, yo quisiera que hagamos una pequeña oración. Y pues los invito a que hoy recen el rosario, a donde quiera que estén. Y pensaba, y quiero compartir con ustedes en especial esta oración que habla de cómo... La oración llega de generación en generación y lo dice a la Virgen María y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Nos ayuda respondiendo Padre Jorge. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
¿Nos puede dar la bendición, Padre Jorge?
Que el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
Amén. Pues muchas gracias, Chiti, por acompañarnos el día de hoy.
A vosotros por abrirme la puerta de vuestra casa.
Pues bienvenida, esta es tu casa. Mi casa es tu casa, dirían aquí en Estados Unidos. Pero esta es nuestra casa. Estamos haciendo la casa de la Sagrada Familia en cada hogar y a través de la radio juntos, de la mano de la Virgen María. Que la Virgen de Guadalupe los acompañe y los ayude y los bendiga donde quiera que estén y sigamos caminando con esta alegría a celebrar que la Virgen está con nosotros cada día. La Sagrada Familia nos acompaña, San José y al Divino Niño Jesús. Nuestra vida está en tus manos. Llena nuestra vida de esperanza. El futuro a ti confiamos. Que tengan bonito día, recuerda. Hoy es tu gran día.
Dios.